Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
Auspicia OSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
Ya comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Aquí estamos una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B corta W Andrés. Bueno, hoy Navidad, un día especial, un programa especial también para cerrar el año. Este es el último programa del año. Es raro porque es la primera vez que lo estamos grabando, pero bueno, no está saliendo en vivo, sino que está siendo grabado, así que bueno, vamos a ver cómo sale. Pero se me ocurrió poder hacer un resumen un poco de lo que tiene que ver con Wall Street y un poco también de lo que tiene que ver con la dinámica que ha ocurrido en Argentina, que ha sido un año importante, tanto afuera como a nivel local. Entonces me parecía como una buena oportunidad para, bueno, hacer un balance y también ver qué es lo que puede venir hacia el futuro, el año que viene, que claramente se presenta bastante desafiante. Si vemos un poquito a nivel internacional, claramente Wall Street termina un año fantástico. En lo que va del año, el Nasdaq, por ejemplo, sube 33%, el S&P sube 26% y el Dow gana casi 18%, con lo cual hemos tenido un año increíble, y más que se han duplicado los índices de los pisos de marzo de 2020 hasta la actualidad, con lo cual hemos tenido un bull market fantástico. Casi que no vemos una caída mayor al 10% en 15 meses, y es una racha tremendamente alcista. De hecho, si uno ve, por ejemplo, el ETF del S&P 500 no cierra debajo de su media de 200 días desde mayo de 2020, y este entonces sería también su cuarta racha alcista más larga desde que se inició el ETF en 1993, con lo cual esto da las claras que estamos en un escenario muy muy fuerte de punto de vista alcista, en donde los mercados no han parado de subir. Hay un montón de causas por las cuales uno puede explicarlo, ahora vamos a charlar un poquito, pero claramente estamos cerrando un año fantástico. De hecho, también, si uno observa, lo máximo que supo caer el S&P 500 este año fue un 5%. Desde 1980 hasta la fecha, el S&P cayó menos del 5% solamente en 4 veces. Casi que nunca hemos visto una caída mayor al 5% durante todo este último tiempo. Es decir, pocas veces en la historia el mercado cae tan poco en términos anuales. O sea, el mínimo que más bajo estuvo fue solamente 5% en todo el año, así que claramente eso muestra un escenario muy optimista. Si uno lo compara, como por ejemplo el año pasado, llegó a caer 34% el S&P 500 en medio de la pandemia. Desde la apertura del año hasta el mínimo fue casi un 34%, y desde ese mínimo hasta la actualidad no paró de subir. Y de hecho uno observa también que el S&P 500 cerró esta semana, en máximos históricos, y fue el máximo histórico número 68 en el año, y solo en 1995 había tenido la igual cantidad de máximos históricos que en la actualidad, o más. En el 95 tuvo 77, o sea que este sería, desde 1995, el segundo año con mayor cantidad de cierres en máximos históricos por parte del S&P 500. Otro dato que muestra la fortaleza que ha operado el mercado a lo largo de todo el año. No ha descansado, ha generado máximos permanentemente, Ha tenido una dinámica muy positiva porque lo mínimo que llegó a caer, lo máximo que llegó a caer fue 5% en el año, y desde ahí prácticamente que nunca generó una caída. Sin embargo, también hay que ver con qué ojos se lo mira, ¿no? Porque si bien el mercado sube 30%, 20 y pico por ciento el S&P, esas ganancias están concentradas en muy pocos papeles, ¿no? Y uno puede detallarlos puntualmente, que la mayor parte de las ganancias del mercado vienen dadas por lo que ha evolucionado cinco papeles puntuales, como por ejemplo Microsoft, Apple, Google, Nvidia y Tesla, que explican más de la mitad de la performance del mercado. De hecho, si se excluye esas cinco acciones, la dinámica de esas cinco acciones, el Nasdaq estaría, por ejemplo, cayendo un 25%. En lo que va del año, Microsoft sube 51%, Nvidia 127%, Apple 34%, Google 67% y Tesla 51%. Es decir, esas cinco acciones explican la mitad del rendimiento que se ha evidenciado en el S&P y también en el Nasdaq, ¿no? Con lo cual implica claramente de que estas acciones han empujado muy para arriba al mercado. Hay un problema quizá de la composición del S&P, porque si uno observa, casi un tercio del S&P está explicado en 10 acciones, que justamente son Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Tesla, Nvidia, JP Morgan. Es decir, hay una muy fuerte concentración en la dinámica, en la composición del S&P, y como esas acciones, estas 5 acciones le fue tan bien, es lo que explica claramente el escenario positivo en el S&P. Sin embargo, no es la realidad total del mercado, porque uno encuentra que hay acciones que ya se encuentran generando una caída muy importante. Ya lo vamos a hablar también, pero fuertemente lo que tiene que ver con, por ejemplo, el sector de growth, de crecimiento, fundamentalmente relacionado con el sector de tecnología. Si uno ve, por ejemplo, de sectores, los ETFs del ARK, Dark Fund, que están claramente ligados a lo que tiene que ver con crecimiento, muestra una caída cercana al 20% en promedio. Es decir, ahí uno ya puede, en lo que va del año, con lo cual uno puede decir que ahí ya la burbuja pudo empezar a explotar. Claramente los sectores que mejor le fue fueron los que están relacionados con el nivel de actividad o lo que son más bien los cíclicos. Uno observa, por ejemplo, el ETF de extracción de petróleo y de gas, subió 64% este año, el energético 45%, el financiero 32%. Bueno, después tenemos también el tecnológico, claramente explicado por estas cinco acciones, que ganó un 34% este año, y un promedio del S&P subiendo un 26-27%, pero claramente depende del sector, ¿sí? Otro de los sectores que le fue mal fue, por ejemplo, el de mineras, también el de mercados emergentes, que sufrió una caída de entre el 13-5% respectivamente. Pero bueno, claramente donde sí está explotando de alguna manera la burbuja es en el sector de growth, en aquellas acciones que no son rentables, en aquellas acciones que tienen una promesa de rendimiento, pero que todavía no la tienen, no la evidencian en sus balances. Y uno ve, por ejemplo, el ETF de todos los ETFs de ARK están en su gran mayoría con una fuerte caída. El ARK de Genomics, de Revolución Genómica, cae 31%. El Innovation, que es el insignia del ARK Fund, cae 21% este año. El de FinTech, 16%. Con lo cual, el de Aeroespacial, un 7%. Con lo cual, tenemos un escenario complejo desde ese punto de vista, en donde hay muchas acciones que forman parte del mercado, también del S&P 500, que en realidad ya están transitando un proceso correctivo importante, lejos de la buena dinámica que tienen las cinco Big Tech, o de las Big Tech, como dijimos, Apple, Google, Amazon, Facebook, Tesla, ¿no? Son acciones que tienen una importancia muy grande en el S&P 500, pero que de alguna manera están sesgando un poco la actualidad del mercado. El mercado está en máximos, el índice está en máximos, pero hay muchas acciones que en realidad no lo están, ¿no? Uno observa, por ejemplo, grandes compañías que el año pasado tuvieron una dinámica fantástica, hoy están con una caída muy grande. Por ejemplo, uno ve, por ejemplo, Zoom, ¿no? Zoom Video Communication. Subió casi 400% el año pasado, este año está cayendo un 45%. Si uno ve, por ejemplo, DraftKings, que es la compañía de apuestas también online, también el año pasado había tenido una dinámica fantástica, casi 335%, este año cae 37%. Lemonade, Pinterest, Square, que habían subido entre 245 y 300%, este año caen entre 20 y 65%. Roku, también una de las que más había subido, 150 el año pasado, cae 31% este año. Mercado Libre, el año pasado, que tuvo un año fantástico, ya cae este año 25%. Spotify cae 25% también. Twilio, 21%. Jumia, que bueno, muy conocida Jumia en las redes sociales, cae 70% este año. Nio, 38%. Con lo cual, tenemos un escenario complejo desde esas acciones. Bueno, también, como dije, Pinterest, 44%. PayPal, 20%. ¿No? Entonces, aquellas acciones que están más orientadas a lo que tiene que ver con growth, con crecimiento futuro, algunas sí ofrecen rentabilidad actual, como puede ser Mercado Libre, incluso también PayPal, bueno, otras no, y bueno, claramente están siendo fuertemente golpeadas. Y uno dice, bueno, ¿y por qué estas acciones están siendo golpeadas? Bueno, claramente ahí tenemos que apelar un poco a la macro, y ahí el tema de inflación fue uno de los temas clave de este año, y que probablemente lo va a seguir siendo el año que viene, pero tuvimos un rally inflacionario muy fuerte en Estados Unidos. Estamos terminando el año en niveles de 6,8% anual, lo cual es el valor más alto desde 1982. ¿Y por qué sube? ¿Por qué hay más inflación? Bueno, hay que encontrarlo. Una de las causas por las cuales vemos que hay acciones que el año pasado habían sido con muy buenos rendimientos, este año están siendo perjudicadas, una de las causas empieza a ser explicada por la dinámica inflacionaria. ¿Y por qué hay más inflación? ¿Y por qué también las golpea estas acciones? Bueno, por un lado, por causas monetarias, ¿no? Hay más inflación hoy por causas monetarias del pasado, que tuvimos un escenario de política monetaria ultra expansiva, con tasa de interés en 0%, con expansión de la hoja de balance de la Fed de una manera sumamente agresiva e importante, lo cual generó, bueno, un escenario monetario propicio para que veamos un contexto inflacionario más elevado. También, y en paralelo, vimos un contexto de una expansión fiscal sin precedentes para salir de la crisis que dejó el coronavirus. Hemos visto en estos dos últimos años históricos paquetes de asistencia fiscal con una expansión de gasto brutal y lo que en su momento también se llamó el famoso helicopter money, que era que el gobierno le tiraba directamente a las familias dinero para que gasten y que mantengan todavía con vida el nivel de actividad económica. Otra de las causas que genera inflación actualmente es la reactivación económica, es decir, la economía americana se recuperó en B, tuvo una recuperación fantástica. De hecho, se prevé que la producción económica en Estados Unidos se expanda en más de 7% anualizado en los últimos 3 meses frente al 2% del trimestre anterior, y si lo comparás con el crecimiento anualizado que se espera en la eurozona del 2% de 4% del China para el cuarto trimestre, termina siendo que la verdad que la actividad económica en Estados Unidos está siendo muy pujante, y bueno, ese escenario obviamente genera un contexto más inflacionario. Pero también, y por último, otra de las causas que uno podría encontrar en relación a lo que son la mayor presión inflacionaria es los famosos cuellos de botella, ¿no? Porque la pandemia y el lockdown y su posterior reapertura dejó un escenario de cuellos de botella en la producción, ¿no? Porque hubo un fuerte avance del consumo una vez que se reabrió la economía, y eso generó un escenario justamente, ¿no?, de cuello de botella. Por eso es que la Fed pensó durante gran parte de este año que la inflación era más bien de carácter transitorio, porque la suba de precios se daba en bienes y servicios que no formaban parte del core, sino que formaban parte de cuestiones más estacionales relacionadas con la reapertura económica. Todavía, claramente, se sigue pensando que la inflación, en la Fed siguen pensando que la inflación es transitoria, pero perdió mucho protagonismo porque claramente la inflación se fue un poco de las manos. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue eso adelante. Y otro de los temas que también genera un escenario inflacionario más elevado es la que viene también de la mano de la reactivación económica, es la recuperación en el mercado laboral. Hoy la gente renuncia en Estados Unidos a su trabajo para conseguir un empleo mejor y mayor paga. Recordemos que el desempleo en marzo de 2020 llegó casi al 15%, producto, bueno, del lockdown y de que las empresas tuvieron que salir a despedir en forma masiva para enfrentar sus costos. Desde ese pico del peor momento en abril del 2020 del 14,8%, hoy en día colapsó el desempleo a niveles de 4,6%. Y en paralelo hemos visto un crecimiento notable en los salarios que hoy crecen a un ritmo del 5,1% anual. Si uno ve en los últimos 50 años, el promedio del desempleo está en 6,3%. Con lo cual hoy estamos debajo del promedio de largo plazo y el crecimiento salarial está en torno al 4% y hoy estamos en 5,1. Es decir, el crecimiento salarial en los últimos 50 años en promedio es en torno al 4 y hoy crecen en torno al 5,1. Entonces tenemos un escenario de fortaleza en el mercado laboral, de crecimiento de los salarios, que eso también contribuye a un contexto de mayor inflación. Con lo cual este escenario más inflacionario termina generando obligando a que veamos una Fed más hawkish, más agresiva en su política monetaria contractiva, y por eso un poco terminan golpeando aquellas acciones que no son rentables hoy, porque el mercado ve que en algún momento la Fed va a empezar a subir la tasa y que está cambiando su política monetaria laxa para algo más contractivo. Recordemos que la Fed tiene su objetivo dual de una inflación del 2% promedio a largo plazo junto con una economía en pleno empleo. Hoy la discusión dejó de ser del tapering sí o no, porque de hecho ya se está aplicando, sino que en realidad la discusión pasó a qué velocidad se le imprime ese tapering. En realidad el tapering no fue un evento porque fue muy anticipado, la Fed hizo un muy buen trabajo para anticipar el tapering. Sin embargo, hoy la discusión se plantea en qué velocidad se le aplica el mismo. En una instancia inicial se había planteado una reducción mensual de compra de activos de 15 billion mensuales y se saltó a 30 billion mensuales y se espera así que para marzo se finalice el desarme de la hoja de balance de la Fed, o sea, se finalice el tapering. Y por lo tanto, como la Fed tiene prevista subir la tasa de interés una vez que se finalice el tapering, toma mucho protagonismo la idea de que veamos justamente en el primer trimestre del año la primer suba de tasas en Estados Unidos. Producto entonces de un contexto más inflacionario, el mercado ve que la Fed está más hawkish, se elevan las chances de ver una suba de tasas. De hecho, también se ve como la parte corta de la curva de Estados Unidos está subiendo, mientras que la parte larga se mantiene estable, lo cual implica un cierto aplanamiento en la curva de Estados Unidos, lo cual también implica de que el mercado está viendo de que quizá la Fed va a enfriar la economía y hay más riesgos recesivos, y todo ese escenario complica las acciones de value, a las acciones de growth, de crecimiento, y beneficia a las de value. Por eso es que vimos una buena dinámica en el sector financiero, una buena dinámica en el sector energético, últimamente también las del sector de consumo. Pero bueno, claramente el escenario de hiperliquidez global y de una Fed laxa está llegando a su fin. Es histórico el escenario monetario que hemos vivido en estos últimos 24 meses, 18 meses, porque si uno ve el QE4, que es lo que lo llaman hoy, el QE del coronavirus, arrojó más o menos una ampliación de balance de $4,525 millones. Y esto es más que todos los QE anteriores. O sea, recordemos que los QE fueron programas de compra de activos que se iniciaron a partir del 2008, cuando estalló la crisis subprime, y para ya una vez habiendo llevado la tasa a cero, el Banco Central casi que se quedó sin herramienta de política monetaria para seguir alentando el nivel de actividad, y a partir de eso, para inyectar más liquidez, inició los programas de quantitative easing, de compra de activos financieros, y amplió su hoja de balance de una manera muy agresiva. El QE1, QE2 y QE3 fueron llevados acaba entre 2008 y 2013, y en total se sumaron $3,645 millones a la hoja de balance de la Fed, con lo cual los tres QE suman menos que el QE reciente del coronavirus, con lo cual la hoja de balance de la Fed más que se duplicó, de 3.9 billions a casi 8.5, 8.6 billion, con lo cual es histórico el escenario de ultra liquidez y de política monetaria ultra expansiva que nunca en la historia hemos visto, no solo en la Fed, sino también en todos los bancos centrales del mundo que han aplicado lo mismo. Este año la hoja de balance de la Fed creció un 19% un 77% el año pasado, con lo cual tenemos un contexto claramente de hiperliquidez y de expansión monetaria muy fuerte. Y de hecho, bueno, como ya se ve de que la Fed va a finalizar el tapering probablemente en marzo, la probabilidad de ver suba de tasas es muy elevada. De hecho, se disparó en los últimos tres meses, era del 10% ver la probabilidad de suba de tasa en marzo, y hoy está por encima del 50% la probabilidad. Así que el mercado claramente está viendo de que la Fed está en un escenario más hawkish que antes, y eso ya es una realidad porque el tapering no solo se anunció, sino que incluso se aceleró. Estamos entonces en un escenario inflacionario que obliga a la Fed a ser más agresiva. Sin embargo, el mundo, si bien hay más inflación, no hay un problema inflacionario. Hay pocos países que tienen un problema inflacionario. 6,8% de la inflación en Estados Unidos, y de arriba tenés España 5,5, Sudáfrica 5,5 también, Alemania 5,2, Reino Unido 5,1, Canadá 4,7, Francia 2,8, Portugal 2,6, todo en términos anuales. Los países que tienen un problema inflacionario son quizá un poquito más, como por ejemplo México 7,4, Polonia 7,7, Rusia 8,4, Brasil casi 11, Turquía 21, Argentina 51 y Venezuela 1575. Y de ahí para de contar, o sea, hay países con más inflación claramente, pero el mundo no tiene un problema. Hay más inflación, sí hay más inflación, pero no hay un problema grave desde el punto de vista inflacionario. Y obviamente en este escenario el mercado está tomando nota y está claramente subiendo las tasas de interés. Tenés un contexto en donde Canadá también está con el tapering, Reino Unido te sube la tasa, Suecia te sube la tasa, Nueva Zelanda también, Corea del Sur también, Polonia también, Perú, Colombia, Brasil, Chile, México, están todos subiéndote la tasa. Rusia, ¿no?, recientemente volvió a subir la tasa en un escenario de política monetaria más contractiva. Claramente el escenario de la Fed tan dovish, inyectando tanta liquidez, llevó al alza los activos financieros y generó un reflation, ¿no?, una inflación en los activos financieros de manera brutal, y hoy coloca los precios de las acciones en niveles realmente caros. El price earning forward está en niveles de 22 cuando el promedio es de 16,8, es decir, está incluso por encima de un desvío estándar, por encima de un desvío estándar, con lo cual te muestra que claramente las acciones están caras, pero hay que ver qué acciones, ¿no? Porque uno ve el S&P y bueno, el S&P sí, pero hay acciones que ya se comieron un palazo del 20, 30, 40, incluso más del 50%. Así que el stock picking claramente este año fue un desafiante, quizá fue más productivo apostar al índice directamente porque te fue mucho mejor que quizá buscando algunas acciones puntuales. Y claramente este escenario, estamos en un mundo más burbujeante, de hecho Powell lo acaba de decir, y lo cual muestra que las condiciones financieras en Estados Unidos están en niveles muy, muy relajados, ¿no? O sea, el índice de condiciones financieras de Goldman Sachs está en niveles de 97, lo cual es el menor nivel incluso de 2004, con lo cual te muestra de que hay riesgos de que estamos en un escenario burbujeante. Cuanto más relajado está el mercado, más riesgos hay de que veamos algún tipo de estallido en algún momento. Por otro lado, el mercado de alguna manera lo percibe que las acciones están caras, percibe que las condiciones están burbujeantes y los riesgos de un ajuste son altos, con lo cual uno observa que el nivel de liquidez que están en los portafolios de los fondos es el nivel más alto desde marzo de 2020, con lo cual parte de los inversores se reservan algo de cash para que una eventual caída no los golpee y tengan recursos para comprar más ante justamente una potencial caída. Pero ¿cuál es el problema? Los inversores tienen que estar comprados en acciones, porque ¿cómo haces para darle retornos reales a las carteras con inflación del 6,8 cuando los bonos high yield te rinden menos del 5, los bonos de investment grade te rinden menos del 3, emergente menos del 4, emergente de alto rendimiento te rinde menos del 7, con lo cual con bonos no podés ganarle lo único que le puede ganar a la inflación es justamente comprando acciones. Por eso mismo es que las acciones en un escenario de tasas bajas y de alta inflación van a seguir siendo demandadas para justamente poder tener retornos reales en las carteras. Pero uno ve que las tasas nominales están muy bajas. De hecho, hoy la tenier está en 1,43, cuando su promedio desde 1958 a la actualidad es de 5,8, y tenemos tasas reales negativas de 3,1, cuando históricamente el promedio es de 2,2% positivo, con lo cual las tasas bajas junto con mayor inflación te generan un colapso colapso de las tasas reales a niveles negativos, y eso te obliga a que tengas que buscar activos de mayor riesgo para poder ganar a la inflación. Así que en ese escenario, hoy en día vemos que justamente la Reserva Federal, los inversores se ven obligados a invertir en acciones. Sin embargo, mirando hacia 2022, ¿dónde pones la guita si tenés al S&P 500 con un price earning forward de 22 con, digamos, claramente caro, si uno lo ve por valuaciones, con un desvío estándar por encima de su promedio, las tasas reales están negativas, digamos, los bonos ya te rinden negativo, con lo cual no hay demasiado, o sea, la expectativa de que sea más negativo para ganar guita en ese sentido, ¿dónde invertir con un escenario en donde los emergentes también pueden ser perjudicados si es que la Fed acelera el tightening o la suba de tasas? Con lo cual es un mundo desafiante para el año que viene. El riesgo de suba de tasas es claramente un desafío para lo que son los mercados en 2022. Una suba de tasas viene aparejado de un contexto de más volatilidad en el mercado de bonos, ¿no? La suba de tasas en el mercado implica que los bonos están cayendo. El mercado especula con una suba de tasa de la Fed y eso claramente se ve impregnado en la curva en Estados Unidos. Entonces, si los bonos caen y suben la tasa, por contagio las acciones tienden a tener más volatilidad. Además, por valuación, el precio actual de las acciones también tiende a ser menor. Entonces, la suba de tasas es un riesgo, y para los mercados emergentes en la historia el escenario es una historia todavía peor, porque una suba de tasas genera flujos o riesgo de reversión de los flujos que vuelvan a Estados Unidos, salgan de los mercados emergentes. Entonces esto te genera una devaluación de las monedas emergentes, presiones inflacionarias en esos países en ascenso y potenciales mayores desequilibrios macroeconómicos, lo cual también en paralelo se eleva el costo del financiamiento porque te está subiendo la tenier, producto de la expectativa de suba de tasas, y si sube el dólar también y en paralelo va a subir el dólar, ¿no? Porque el mercado, los flujos buscan regresar a Estados Unidos, te hace subir el dólar, como de alguna manera estamos viendo últimamente, con lo cual se genera un escenario de mayor costo de financiamiento, suba del dólar, la suba del dólar también es un riesgo para lo que son las materias primas, así que termina siendo todo un ciclo muy adverso para los mercados emergentes. Con lo cual, en conclusión, para cerrar un poco el escenario en Estados Unidos y mirando hacia adelante, vimos un año espectacular en Wall Street, los mercados volaron en estos dos últimos años gracias a la Fed. De hecho, se dice que esta es la burbuja de los bancos centrales, pero ahora es momento de que la Fed empiece a desarmar lentamente esa burbuja. La inflación le pone presión para que sea más agresiva en desarmar esa misma burbuja. Sin embargo, la Fed no puede hacerlo de manera más agresiva, porque si lo hace, se le va a evaporar el efecto riqueza, es decir, si es muy agresiva, tiene riesgo de que el mercado caiga abruptamente. Una caída de los activos se come el efecto riqueza, porque el americano se siente menos rico y menos confiado en consumir, y te termina generando directamente un golpe a la economía. En concreto, desde mi punto de vista, vamos a ver una Fed que, si bien va a ser más hawkish, más agresiva, va a hacerlo en el límite, cuidando mucho que no explote ninguna burbuja, y que justamente veamos un escenario de volatilidad limitada. Probablemente en algún momento vamos a ver un rally en la volatilidad, porque el mercado también cae, casi que Wall Street se ha olvidado de lo que es caer, pero es difícil que uno piense también que las acciones van a subir verticalmente como lo vienen haciendo. Los retornos pasados difícilmente puedan replicarse en el futuro. Hay que ver qué pasa cuando esas 10 acciones que concentran el 35% de las ganancias del S&P, alguno empiece a caer, y que obviamente, insisto, Wall Street se olvidó de que caer también forma parte de la vida de los mercados, y eso es un riesgo, porque nos deja en un estado muy complaciente, de mucha confianza, y bueno, claramente termina siendo una amenaza para lo que son las inversiones. De mi punto de vista, será un año en 2022 para seguir apostando a los índices. El stock picking es difícil, fue difícil este año y probablemente lo va a seguir siendo el año que viene. Las subas de tasas son una amenaza, la inflación será el driver más importante para Wall Street, y otro de los datos importantes es que 2022 es un año electoral en Estados Unidos. Si bien es de medio término de Biden, será en noviembre de 2022 las elecciones, pero bueno, siempre es un driver a testear, y que claramente lo que quiere Biden es seguir alentando la actividad económica. Hoy hay un boom en consumo, un boom en la actividad, pero también hay miedo de mayor inflación, y hay que ver si la Fed no le empieza a poner un freno a eso. Si la inflación se desboca, claramente, bueno, la volatilidad probablemente sea aún mayor. En el medio también están los riesgos geopolíticos con China y también con el coronavirus, pero de alguna manera el tema de la vacunación y el tema de que las nuevas cepas tienden a ser menos agresivas termina generando, digamos, algún escenario de mayor relajación con el tema, pero no deja de ser uno de los temas centrales que probablemente vamos a ir viendo el año que viene. Así que seguramente el año que viene algo más de volatilidad vamos a tener, apostar probablemente a los índices, y clave será la dinámica inflacionaria que veremos en Estados Unidos. Señores, ese fue un breve resumen y expectativas de lo que vamos a ver probablemente el año que viene. Hacemos un pequeño corte y volvemos para cerrar con lo que es la parte local. Seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba @BcortaWAndrés. Y también, bueno, un poco para cerrar el año en Argentina, ha sido un año muy difícil. El costo de oportunidad en invertir en Argentina ha sido gigantesco. Las acciones terminan muy. Hay dos polos, ¿no? Uno ve Mercado Libre, Despegar, Telecom, YPF caen entre 25 y 16%, mientras que el otro lado tenés acciones como Vista, Pampa, Corporación América, Globan, que sube entre 100 y 36%. Pero claramente, también acá el stock picking pudo haber sido muy difícil porque tenés esos dos polos. Si uno ve en términos de lo que es la deuda, termina golpeadísima, si bien se recuperó un poco, termina golpeadísima. 25% rinde los bonos ley local y 22% rinden los bonos ley internacional, con lo cual estamos alejadísimos del mundo, incluso con rendimientos parecidos a los de Etiopía, que claramente están en guerra civil, pero se cumplen 2 años de gobierno de Estados Unidos y no tenemos un plan económico, también un poco claramente tenemos un acuerdo con el FMI. La reestructuración de la deuda fue la peor reestructuración de la deuda en la historia de las reestructuraciones de deuda. O sea, un premio para Guzmán, felicitaciones desde acá. Los bonos cayeron 35% desde el canje, algo nunca visto en una reestructuración. Y claramente esto se dio porque no se presentó un plan económico acordado con el FMI y se agravaron los desequilibrios macroeconómicos. Uno puede decir, che, la pandemia es una excusa. Bueno, el gobierno confirma que la pandemia complicó sus planes, sin embargo, no ideó ningún plan. Justamente, si tenés una situación de gravedad, lo más importante es tener un plan. Pero no hubo ese plan, tampoco hubo un plan económico ni sanitario, ni un plan para negociar con la deuda. Es decir, se afirma un escenario de situación excepcional por la pandemia, pero no se hizo nada para enfrentarlo eficientemente. De hecho, todo lo contrario. Claramente uno de los dramas más económicos más importantes que tiene Argentina es la inflación, que tiene 51% de inflación y está cuarta en el ranking mundial. Venezuela 1.198, Líbano 173, Zimbabue 58 anual de inflación y cuarto Argentina, luego Sudán y Etiopía con 41 y 33% respectivamente, con lo cual gravísima la situación inflacionaria, 2 años de gobierno y tampoco no crece la inversión. Hace 10 años que estamos estancados. Después de Venezuela, Argentina tiene la peor performance de PIB per cápita en la región desde 1980 a la fecha. Chile casi lo triplicó, Colombia y Uruguay lo duplicaron. En Argentina estamos estancados sin crecer y sin un acuerdo claramente de corto plazo, sin un acuerdo con el FMI. Y sin un mercado de capitales abierto, el gobierno argentino está condenado a financiarse con emisión monetaria, con lo cual eso te termina generando en última instancia más inflación, más recesión, ¿no? Peor expectativas del nivel de actividad. Argentina tiene un mercado de capitales global cerrado, porque si rinde 22% su bono es imposible que se financie en el exterior. No tiene tampoco al prestamista de última instancia para financiarse, que es el FMI, porque no decide políticamente no acordar con el FMI, con lo cual sin un acuerdo con el FMI es imposible recibir financiamiento para otros temas de la economía y complica también el financiamiento para las grandes corporaciones argentinas a financiarse porque el riesgo país sigue siendo muy alto y hay alto riesgo de caer en default. Entonces Argentina está claramente condenada a la emisión monetaria. De hecho, el Banco Central le giró, en el último dato que se supo, 95 mil millones de pesos, acumula al Tesoro para adelantos transitorios, acumula una asistencia monetaria en diciembre de 345 mil millones de pesos y en 2021 por 1.8 billones de pesos, que es el 4% del PBI, y así es el segundo registro más alto de emisión de asistencia monetaria al Tesoro después de 2020, que había sido excepcional 2020. Es decir, 2021 está por encima de 2015, 2016, 17, 18 y 19. Solo lo supera 2020, que fue la pandemia. Y por esto entonces volvemos al drama de la inflación. Todo eso se va a precios. Y la mayor emisión provoca un desplome claramente del precio, del peso. El mercado ajusta por precio en la economía real vía inflación y ajusta por precios contra el dólar vía devaluación. Y así como el pueblo argentino sufrió una mega licuación histórica. Hoy el salario registrado en dólares está en niveles de 2003. Es el nivel más bajo de 2003. Pero entonces el peso pierde valor porque nadie cree en la Argentina. Ahora, ¿cómo vas a creer en la Argentina si el gobierno no te dice para dónde va a ir? Porque no tiene un plan económico. De hecho, pasamos a pensar en un plan plurianual, a fijar precios de la carne por un fin de semana. Tampoco el gobierno sube impuesto en forma, digamos, constante y aleja a los inversores y a los que producen. La carga impositiva es abismal y el costo laboral es imposible. El gobierno, desde el punto de vista político, es aliado de Venezuela, de Irán, de Nicaragua, Rusia, Cuba, China, ¿no? Entonces uno también ve de quién es amigo. Y eso claramente termina generando, digamos, más desconfianza y que se traslada directamente en el valor de la moneda. El gobierno pierde las elecciones y simula un festejo. ¿Cómo haces para que el gobierno solucione los resultados, los desequilibrios macroeconómicos, si no es capaz ni de querer ver el resultado electoral tal cual como fue? Ni siquiera felicita al que ganó. Hay un desprecio por las instituciones, ¿no? Se felicita al que ganó, sea un buen perdedor y trata de mejorar, pero claramente si uno ve que el gobierno ve otra realidad, también probablemente lo esté viendo del lado económico y también del lado político, ¿no? Hay una total impunidad desde arriba hacia abajo con el sobrevivimiento a Cristina Fernández de Kirchner. A Fernández hace una fiesta de olivo mientras estábamos todos encerrados y todas las pymes fundiéndose, bueno, él festejando el cumpleaños de Fabiola. No hay ningún condenado, no hay ningún problema con eso, ya pasó. Lo mismo con el vacunatorio laboratorio VIP, que ellos se vacunaron primero, se reservaron la vacuna, mientras tus abuelos, tu viejo estaban encerrados, claramente eso le afectaba a la salud. Bueno, tampoco pasó nada, te cortan la calle todos los días, tampoco pasa nada, tenés cepo por todos lados, a la carne, al dólar, a despedir, a importar. No, el gobierno busca solucionar los problemas cada vez con más regulación. Tanta regulación generó que provocó una estampida de los depósitos en dólares. De hecho, desde que Alberto Fernández ganó las PASO en 2019, los depósitos en dólares colapsaron cerca de un 50%. Macri entró al gobierno con 10 mil millones de depósitos en dólares en el sector privado antes de las PASO. Cuando asumió Macri, y antes de las PASO llegó a tener 35.400 millones en las PASO 2019. Después de ahí se colapsa a niveles de 18.000 millones actualmente. Es decir, está muy bajo el nivel de depósitos en dólares y siguen saliendo porque justamente el gobierno alienta con su palabra y con tantas regulaciones a generar una confusión y desconfianza en el sistema, ¿no? Con lo cual se ha producido nuevamente una nueva salida de depósitos. Y también otro de los temas alarmantes mirando hacia 2022 es lo que tiene que pagar Argentina en deuda, que no se soluciona, no hay un delivery del gobierno para solucionar eso, y claramente pone nervioso al mercado. Uno ve los vencimientos en dólares para 2022, es importante, 23 mil millones de dólares hay que pagar de deuda el año que viene, mucha carga de deuda claramente con los vencimientos al FMI, ¿no? Marzo, 3.100 millones de dólares, y ahí es donde se empiezan a acabar las reservas. Claramente, como hay un alto riesgo de impago o sin solucionar la deuda con el FMI, hay un alto riesgo de default con el FMI, y siendo el FMI un acreedor privilegiado, eso te termina golpeando a los bonos locales. Y hoy en día la probabilidad acumulada de default a 4 años es del 75% y de 95% a 10 años. A la hora de explicar las causas que afectan la deuda argentina, 13 puntos porcentuales de los 18 que rinden en promedio los bonos globales son factores locales, o sea, 13-18 es Argentina. El restante explica un poco lo que es el riesgo LATAM y un poco el riesgo de lo que el valor de la tasa de interés de Estados Unidos, con lo cual somos nosotros, el problema es Argentina, y claramente no hay un delivery de poder solucionar los temas. También hay un problema con los vencimientos en pesos. En los próximos 12 meses vencen 3.9 billones de deuda en pesos. Esto equivale a 1,2 veces la base monetaria, ¿sí? Y la deuda en pesos es 4,1 billones, ¿sí? O sea, 1,3 veces la base monetaria. O sea, es mucha la deuda en pesos que también va a enfrentar el gobierno en el que viene, y el gobierno necesita hacer crecer el mercado de capitales para tener una vía de financiamiento, por lo menos. Sin embargo, bueno, está haciendo exactamente lo opuesto. Si uno toma incluso las LELIC, 4 billion también de LELIC, y obviamente, como siempre decimos, el Banco Central no puede subir la tasa para enfrentar la inflación, porque si la sube, le sube el déficit cuasi fiscal y tiene que emitir más para pagar ese mayor interés, que lo cual le terminará generando más inflación, que era lo que inicialmente se quería combatir al subir la tasa. Así que está atrapado el central. Claramente la solución, insistimos, siempre lo decimos, es ataquen el déficit, dejen de gastar, reduzcan el tamaño del Estado para no tener que emitir tanto y tampoco para tener que esterilizar todo vía LELIC. Pero bueno, en un escenario económico hay un problema ahí que el gobierno claramente no está atacando. Mirando el acuerdo con el FMI, ¿no? Hay dos caminos, o se acuerda o no se acuerda. Si no se acuerda, bueno, claramente el escenario es de caer más en el ostracismo financiero, se empeora claramente la historia reputacional, hay un deterioro de las expectativas que te puede terminar gatillando un escenario de mayor presión inflacionaria y devaluatoria. Lo que te pide el FMI es que tengas una tasa real positiva, acumular reservas, controlar el déficit, dejar de emitir. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, con la tasa real, es que hoy Guzmán te dice que vamos a tener 33% de inflación, cuando en realidad vamos a tener 50 o 65, pero no te quiere subir la tasa, porque si te sube la inflación, para tener tasa real positiva tenés que llevar la tasa de LELIC del 38 al 60, y eso claramente te termina enfriando la economía, golpeando el nivel, la reactivación económica, y eso claramente no es una política positiva económica mirando a 2023. Así que de una manera el mercado está mirando cuáles son lo que va a hacer finalmente el gobierno. Pero bueno, hay, según mi relevo, un 90% de probabilidad de que el gobierno cierre con el FMI, pero bueno, probablemente va a ser un acuerdo soft solamente para pasar hacia adelante. En este escenario, el contexto global termina siendo difícil, porque también recordemos, tenemos elecciones en Estados Unidos, elecciones también en Brasil, una Fed más hawkish que termina golpeando a los emergentes, y también tenemos un contexto que dependemos cada vez más del mercado internacional, porque necesitamos que nuestros productos sigan siendo vendidos y que los dólares sigan fluyendo en Argentina. Necesitamos que las materias primas sigan estando altas y que también haya demanda, con lo cual necesitamos una buena producción de Argentina y una buena que el campo otra vez nos salve. Y para eso será importante ir monitoreando en los próximos meses qué pasa con las lluvias. Las lluvias están siendo muy bajas, habrá que ver que no tengamos el efecto de la Niña y la sequía, con lo cual eso claramente va a tener siendo un driver importante. Para cerrar, hoy en día los activos financieros están muy golpeados, pero si uno ve el Merval en dólares en torno a 400 o 450 dólares, el 68% de las veces que alguien compró en Merval en estos niveles, el retorno fue positivo en dólares, con el 52% arrojando retornos mayores al 45%, y todas las pérdidas mayores al 15% se dieron para quienes compraron previo al 2001. Entonces, digamos, salvo el 2001, digamos, el valor del Merval en dólares en estos precios termina siendo atractivo. Y también de las acciones, hay que ver, ¿no?, si finalmente rebotan o no. El costo de oportunidad es muy alto, la volatilidad también, pero probablemente también el retorno, si es que se arreglan algunos desequilibrios, pueden llegar a ser positivo. Y finalmente, con los bonos también dependerá de qué tipo de reestructuración, de acuerdo con el FMI tenga, si es como la del 2099 con Ecuador o bueno, depende qué acuerdo con el FMI se tenga, bueno, probablemente Argentina pueda tener rendimientos positivos en sus bonos. Hoy la mayoría de los bonos ofrece, incluso estos precios, retornos esperados positivos. Así que los precios de los bonos están baratos o bajos, también las acciones, los retornos esperados son positivos. Sin embargo, claramente el gobierno tiene que dejar de dormir la siesta, le queda muy poco tiempo y tiene que hacer delivery de solucionar los desequilibrios macroeconómicos. De solucionar algunos temas, probablemente Argentina pueda reencaminarse. Si no lo logra, es probable que Argentina siga transitando este escenario adverso desde el lado económico, y también claramente el lado económico y financiero, con mayor brecha, con mayor inflación, y obviamente un deterioro también de las expectativas. Así que está todo por darse, dependemos gran parte de nosotros, y quizás ese sea el problema. Hacemos la última cortina y ya volvemos para cerrar el programa. aquí en Aftermarket. Ya, bueno, para cerrar, quiero obviamente cerrar el año y con agradecimientos a todos ustedes que nos han escuchado a lo largo de todo el año, que nos han mandado mensajes, a todos los invitados que han venido y participado, por supuesto también a todos los auspiciantes, que sin la ayuda de ellos no sería posible este programa. Pero bueno, la verdad, muy contentos acá con Andy de poder seguir acompañándolos un año más, y seguramente vamos a seguir estando en el verano y vamos a ir acompañándolos todo el año que viene, desde acá tratando de analizar un poco el mercado y también las inversiones. Claramente Argentina no es un mercado y un país fácil desde el punto de vista de las inversiones. Yo creo que hay muchas oportunidades, probablemente van a venir grandes oportunidades, pero bueno, es importante también conocer los riesgos que uno tiene cuando invierte en Argentina y también conocer un poco qué otras oportunidades hay, invertir en otros lados que te abren mucho más la cabeza y mucho más oportunidades. Creo que el año que viene va a ser desafiante, pero me parece que estos momentos, ya para cerrar el año, tienden a ser para reflexionar, para hacer ver cómo le fue a cada uno, cómo quiere encarar los desafíos que le vienen. Y bueno, cuenten con nosotros para seguir contándoles lo que está pasando en el mercado, los desafíos macro. Nuevamente, nosotros muy agradecidos de estar viernes a viernes con ustedes, y bueno, tanto yo como Andy, como yo, les deseamos a todos muy linda Navidad. No vamos a tener programa el 31, así que recién nos reencontramos en 2022, así que les deseamos una Navidad en familia, y con felicidad, con amor, con tranquilidad, que es lo que obviamente todos queremos. Y bueno, esperando que el año que viene sea mejor todavía que el que pasó. Así que un gran abrazo para todos, muchas gracias a todos una vez más por seguirnos, y bueno, seguramente seguiremos en contacto hacia el año que viene. Muy feliz año nuevo, salud, amor, amistades, todo lo mejor, que seguramente el año que viene vamos a tener todo eso y seguramente mucho más. Un gran abrazo también para Andy, para mi familia, así que nada, quiero los mismos deseos para ustedes, que terminen muy bien este año. Un fuerte abrazo para todos, y como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado del sistema en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando hasta el 2022. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Con Osur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. Me gusta esto de los puntos Quiero, ¿eh? Como que los quiero.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSBA, obra social de la Ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Boho Style, fashion, atemporal y casual. Colección 2021 en Premium Baby Alpaca, The Gold of the Andes, diseñado por María Fra. www.mariafra.com